Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump confiesa haber mentido al FBI. Michael Flynn confirmó colaboración con la justicia en investigación sobre Rusia. En medio de la incertidumbre se expanden manifestaciones violentas en Honduras. Casos significativos en la lucha contra el SIDA, reporta la ONU. Y la diferencia que puede hacer un individuo en la protección del planeta.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Ante la Corte Federal en el Distrito de Columbia, en Washington, D.C., Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, compareció en el marco de la investigación sobre la injerencia rusa en la campaña presidencial. A su propia confesión de que mintió al FBI, se suma la declaración de que está cooperando con los investigadores para establecer los verdaderos alcances del escándalo que rodea a la campaña electoral del mandatario estadounidense.
Culpable, su señoría. Así respondió el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn ante el juez federal Rudolph Contreras. Con ello, aceptó el cargo de mentir al FBI en enero sobre conversaciones directas que sostuvo con el ex embajador ruso Sergei Kislyak. En un comunicado, el teniente general jubilado explicó las razones de su decisión.
Mi admisión de culpa y acuerdo para cooperar con la oficina del fiscal especial reflejan una decisión que tomé en el mejor interés de mi familia y nuestro país, y acepto total responsabilidad por mis acciones.
Mentir al FBI es un delito y es por ello que Flynn está en problemas, enfatizó vía Skype el profesor de la Universidad Americana, Emilio Viano.
Uno no tiene que hablar con la policía bajo la quinta enmienda de la Constitución, pero si uno contesta, tiene que contestar la verdad. Es esto el problema en el cual se encuentra Flynn. Es lo que está atrayendo mucha atención, no es tanto el hecho de que él mintió, pero ¿por qué y quién le ordenó de hacerlo?
Esas respuestas las busca el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar la posible interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Y Flynn, según Viano, sería una de varias piezas clave en tal rompecabezas. Por ello, en vez de enjuiciarlo, se pactó con él, explica.
De encontrar una manera de obligarlos a cooperar, y después ofreciéndole una pena leve.
Y en opinión de Viano, la admisión de culpa de Flynn demuestra que la investigación progresa bastante bien.
Están empezando a obtener admisiones de culpabilidad por parte de actores muy importantes. Vale decir que estamos sencillamente al comienzo de una investigación más profunda.
En repetidas ocasiones, Moscú ha negado cualquier interferencia en los comicios presidenciales de Estados Unidos y el presidente Donald Trump mantiene que no hubo colusión. Por su parte, en un comunicado, el abogado de la Casa Blanca, Ty Cobb, dejó en claro que la admisión de culpa de Flynn solo involucra al exgeneral, algo que podría o no cambiar en el futuro. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La tensión en Honduras escaló a manifestaciones violentas en varias ciudades y poblaciones del país. Iglesias, centros de gobierno, locales comerciales, entidades bancarias y medios de comunicación han sido atacados. Los manifestantes, al parecer seguidores del opositor Salvador Nasralla, se niegan de antemano a reconocer los resultados de una elección presidencial cuyo veredicto no se conoce aún, pues el conteo del Tribunal Supremo Electoral no ha terminado. Vía Skype hacemos contacto con Enma Calderón, directora de nuestra cadena aliada en Honduras 12 Noticias. Enma, ¿quiénes están causando los disturbios y por qué las manifestaciones escalaron a la violencia sin conocerse el resultado final de las elecciones? ¿Quién está detrás de los desmanes?
En realidad es la Alianza de Oposición que ha hecho las convocatorias porque no aceptan el resultado de las elecciones, que justamente hasta este día se ha empezado el recuento de 1,000 actas que habían quedado pendientes. Lo que sucede es que a esto se sospecha pues que están los grupos que el mismo presidente de la República ha golpeado, como son las maras y pandillas y también las zonas donde operaba el narcotráfico, que realmente son las zonas donde ahorita están más conflictivas, y a esto se ha sumado también el clamor de la inconformidad de las personas con la reelección. Son varios factores, pero el mayor problema es que ya no hay control, porque de protestas pacíficas, podemos decir, en contra de un resultado, se han vuelto en protestas violentas, donde hay saqueos, destrucción de propiedad, hay agresiones a personas, agresiones a instituciones, por ejemplo, incluso en varios medios de comunicación han sido agredidos con piedras y con actos vandálicos.
Así es, como tú lo dices, también medios de comunicación están amenazados y algunos han sido atacados. En este caos que se ha generado, ¿de dónde provienen en Honduras las voces de sensatez para evitar las graves consecuencias de tener una democracia en vilo?
Mira, hasta que ya estalló la situación es que se ha reaccionado. Ya hoy, por ejemplo, las iglesias siempre mantuvieron o pidieron prudencia y calma, pero hasta hoy, pues, ya como que ya se ha desbordado, ya todos los sectores están exigiendo calma, prudencia, pero yo creo que lo que se necesita realmente es un diálogo. Diálogo tanto entre Salvador Narrala, Manuel Zelayas y Juan Orlando Hernández, porque al final, pues, son los grupos que están en disputa en esta contienda electoral.
Emma, muchísimas gracias, cuídense mucho y seguimos minuto a minuto la evolución de esta situación en todas nuestras plataformas informativas. El programa semanal de análisis de La Voz de América, Foro, exploró con sus invitados los orígenes de esta crisis política y social que enfrenta Honduras, el contexto en el que se desarrolla y el impacto que puede acarrear el debilitamiento de la democracia en ese país.
Honduras parece repetir su historia luego de las polémicas elecciones presidenciales que amenazan con fracturar la democracia de la nación. El riesgo político que corrió el actual presidente Juan Orlando Hernández al buscar la reelección es una de las causas de la crisis, aseguró Eugenio Sosa, analista político hondureño.
Hernández tiene experiencia, había demostrado que algunas cosas las estaba vendiendo bien con el tema de seguridad, pero creo que la ciudadanía le tiene temor a su predisposición a violar la ley y la Constitución. Y creo que eso se vio como una amenaza y hay un voto de castigo al manoseo de la Corte y de los poderes constituidos en el país y de imponer una reelección que realmente no pasó por ningún proceso de legitimidad, de plebiscito, de referéndum, ni de discusión en el Congreso Nacional.
En Washington, Juan Carlos Hidalgo, experto en política latinoamericana, concuerda con esa posición. En el programa Foro de La Voz de América, Hidalgo explicó que la Constitución de Honduras es clara.
La Constitución una y otra vez estipulaba que la reelección era un tema que ni siquiera se podía tocar. Decía que era un artículo pétreo. Y recordemos, y también decía que cualquier persona, cualquier funcionario que intentase o propusiese modificar ese artículo de la reelección, no solo perdía su cargo, sino que estaba cometiendo traición a la patria.
Para Mark Schneider, asesor del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, con sede en Washington, los votantes buscan un cambio de rumbo político ante la falta de progreso en temas vitales para los hondureños.
La reacción del pueblo es, no ha resuelto el problema de la violencia, no ha resuelto el problema de la corrupción, y entonces queremos cambio.
Si el impasse político continúa, serán las instituciones internacionales como la OEA y la Corte Penal Internacional las que deberían de involucrarse directamente, advirtió Schneider. Gesell Tobías, Voz de América.
Después de la pausa, encuentro entre Antonio Ledezma y la diáspora venezolana. Y a la espera de un milagro para celebrar la Navidad.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ante la diáspora venezolana en Miami, el exalcalde de Caracas, ahora en el exilio, Antonio Ledezma, cierra su gira por Estados Unidos. Primera escala en la campaña de visibilización internacional de la crisis venezolana que anunció el líder opositor en su primera aparición pública desde que salió de su país.
Durante una apretada agenda de reuniones en Florida, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, afirmó en rueda de prensa realizada en Miami que la separación de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela es necesaria e inminente para aliviar la crisis que padece esa nación. De hecho, señaló que debe ser tomado en cuenta en la negociación que se realiza en República Dominicana.
Como venezolano desearía que allí se definiera la salida de Maduro. Eso es lo que, ese es el objetivo de una negociación.
Maduro, por su parte, dijo que Ledezma vendió su alma al diablo al mencionar las reuniones del exalcalde en Washington. El exmandatario de Caracas también habló de lo que se puede comprar en su país con un billete de un dólar y cómo afecta a la realidad la existencia de dos tipos de cambio en Venezuela.
Y esta es la gran paradoja que hay en Venezuela, que con un dólar usted no puede comprar dos paquetes de harina ni un kilo de arroz, pero con un dólar usted puede comprar en este momento 3 camiones cisterna llenos de gasolina, o sea, prácticamente más de 100.000 litros de gasolina con un dólar. Bueno, eso es consecuencia de la locura que gobierna Venezuela.
Sobre la corrupción en su país, Ledezma subrayó que la fuga de capitales será rastreada en la reconstrucción institucional que quiere impulsar para su país.
Y esos petrodólares que están en muchas cuentas bancarias del mundo, los vamos a recuperar, para que sepan, los tenedores de esas fortunas, vamos a habilitar, cuando aquí se establezca un gobierno de transición, un grupo de cazafortunas.
Al respecto, Maduro dijo que su gobierno está dedicado a desmantelar las mafias corruptas de la empresa petrolera. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y por el nivel de escasez de insumos básicos y la crítica situación económica, los venezolanos se han visto obligados a cambiar la celebración de sus fiestas navideñas.
Las costumbres para recibir la Navidad en Venezuela no parece que vayan a ser las mismas de años anteriores. Este diciembre las fiestas llegan sin las tradicionales hallacas, pan de jamón ni arbolito para muchos venezolanos, pero sí con un dólar paralelo en continua alza, el cual ronda los 3 dígitos, y la inflación más alta de la historia, según cifras dadas por la Asamblea Nacional.
Ante el imparable incremento de los precios, la Voz de América se trasladó hasta diversos mercados municipales en la ciudad de Caracas, en donde conversó con múltiples ciudadanos quienes manifestaron lo difícil que serán estas Navidades en el país.
El profesor de idiomas Luis Pérez asegura que la situación de la economía es cada día más crítica y duda que este año se pueda cumplir con las tradiciones.
Si relacionamos lo que es el ingreso de promedio venezolano con los costos que están de los ingredientes, por lo menos para hacer el plato típico navideño, de verdad que la cosa se hace bastante, bastante complicada, bastante fuerte.
Sin embargo, el músico Ederson Mora, a pesar de coincidir en que es difícil acceder a los platos típicos, asegura que hará lo posible para pasarla bien.
Está muy, muy costoso, pero obviamente uno siempre quiere pasarla bien en familia y hay que hacerlo.
Con la finalidad de aliviar la situación de desabastecimiento en la época decembrina, el ministro de Alimentación, Luis Medina Ramírez, supervisó el arribo de un buque con 592 contenedores para combatir los denominados ataques de la guerra económica y preservar la seguridad alimentaria del país. Otra visión es la del economista Miguel Velarde, quien destaca que en diciembre usualmente la gente compra más y eso no se ve actualmente debido a la escasez y la inflación.
Y hoy estamos viendo que no solamente cada vez hay menos productos, sino que incluso los pocos productos que hay están a unos precios impagables.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, el caso del inmigrante indocumentado que enfureció al presidente Trump. y el optimismo de la ONU en la lucha contra el SIDA.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Inocente de los cargos de asesinato fue declarado el inmigrante ilegal involucrado en la muerte de una joven estadounidense. El caso había servido al entonces candidato Donald Trump para impulsar su agenda anti-inmigrantes. El mandatario se refirió al fallo como una desgracia. En respuesta, la defensa le recordó a Donald Trump que él mismo está bajo investigación y que debe respetar el pronunciamiento de la justicia.
Tras 6 días de deliberaciones, el jurado de San Francisco sentenció el caso de José Inés García Zárate con un veredicto inesperado para muchos, no culpable de asesinato u homicidio involuntario. El abogado de García estaba complacido.
Consideramos que el veredicto es correcto y acorde con la ley.
La familia de la víctima tuvo que esperar 2 años para conocer el futuro del hombre acusado de disparar y matar a Kate Steinle.
Ella nos amaba y la echamos mucho de menos.
García Zárate admitió haber disparado a Kate Steinle, pero se declaró inocente diciendo que encontró la pistola y la disparó por accidente. El caso ha reavivado el debate sobre la inmigración ilegal generado durante las elecciones presidenciales. García Zárate era un delincuente convicto deportado 5 veces previamente. El candidato Trump se hizo eco de esta clase de circunstancias.
Vamos a acabar con las ciudades santuario que han llevado a la muerte prevenible de mucha gente.
Las semanas anteriores al tiroteo, García Zárate estuvo en prisión, pero se le retiraron los cargos y las autoridades le dejaron libre, ignorando la petición de la Agencia de Inmigración y Aduanas de mantenerlo detenido.
Este caso fue usado para promover el odio, la división y la deportación masiva.
El padre de Steinle declaró ante el periódico de San Francisco Chronicle que se ha dictaminado, pero no se ha hecho justicia. El presidente Donald Trump declaró vía Twitter que el veredicto es lamentable. García Zárate aguarda ahora sentencia por la posesión de un arma. Los oficiales de inmigración explicaron que pretenden deportarle. Artur Martínez, Voz de América, California.
En Boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes y recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en Boanoticias.com. En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la Organización Mundial de la Salud reveló que 6 países latinoamericanos han sido declarados libres de contagio de madre a hijo del virus del SIDA. El primer país en lograr la certificación había sido Cuba en el 2015. Entre tanto, la ONU entregó positivos avances en su objetivo de erradicar del planeta al SIDA para el año 2030. Sin embargo, todavía hay un largo camino para aprobar una vacuna.
Lo que quiero decir es que tenemos drogas extraordinariamente efectivas, pero recientemente se ha demostrado en los últimos años que esas drogas no solo sirven para salvar las vidas de las personas que toman las medicinas, sino también para reducir el nivel de virus en las personas infectadas por debajo de los niveles detectables, lo que hace que sea prácticamente imposible para ese paciente transmitir el virus a otras personas.
La terapia con medicamentos ahora se simplifica y muchas personas en países en desarrollo tienen acceso a las medicinas más recientes. También tenemos Truvada, un medicamento que evita que las personas que no tienen VIH lo reciban.
ONUCIDA informa que más de la mitad de las personas que viven con VIH están siendo tratadas, pero otras 16 millones de personas infectadas con el virus no toman medicamentos. Muchos no saben que tienen VIH, así que se lo transmiten a otros.
A fin de obtener un final duradero de la epidemia, nos ayudaría mucho una vacuna contra el VIH.
Un ensayo de vacuna en Tailandia demostró tener un 31% de efectividad. Compare eso con la vacuna contra el sarampión, que es 99% efectiva. ¿Pueden los científicos desarrollar una vacuna contra el SIDA que sea tan buena?
No creo que vayamos a llegar a ese punto con una vacuna contra el VIH, pero por lo menos una vacuna que sea 50, 55, a lo sumo 60% efectiva, junto con la implementación de los otros avances que tenemos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En breve, avances en el proceso reconstructivo de ganglios linfáticos. En breve. Avances en el proceso reconstructivo de ganglios linfáticos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hoy fueron sorteados los 8 grupos que disputarán el Mundial de Fútbol de Rusia. Sobre el papel, los equipos latinoamericanos que la tendrían más difícil para clasificar a la segunda ronda son Perú, quien tiene que enfrentar a Francia como cabeza de serie, y Costa Rica, que tiene que enfrentar nada más y nada menos que a Brasil. En Estados Unidos, un reducido número de hospitales están ofreciendo un tratamiento específico para superar uno de los efectos del cáncer, la pérdida de los ganglios linfáticos. El procedimiento elimina el dolor y devuelve la movilidad a las extremidades de los pacientes.
Los pacientes con mastectomía a menudo pierden ganglios linfáticos y la mama, y aunque los implantes pueden restaurar la forma de la mama, no es tan sencillo reemplazar los ganglios linfáticos. Estos funcionan como bombas, drenando un fluido transparente llamado linfa que aporta nutrientes a las células y elimina las bacterias y el material de desecho. Sin ellos, ese líquido se acumula en el área, causando hinchazón y dolor.
Tenía dificultades para levantar cosas. La movilidad en este brazo era limitada. Hacía que las cosas, las tareas cotidianas normales, fueran muy difíciles.
Susan Wolf Tank sufría de una afección llamada linfedema.
Se descuida de muchas maneras y la razón por la que no se oye hablar es porque nunca ha habido una solución definitiva para eso. Hasta ahora solo habían estrategias de gestión y terapia.
Como cirujano plástico, David Song es uno de los pocos cirujanos que realiza la operación delicada para reemplazar los ganglios linfáticos debajo del brazo. Él eliminó los ganglios linfáticos sanos de la espalda y el costado de Wolf Tank y los implantó en el brazo afectado. La cirugía no es una cura para el linfedema, pero a medida que más hospitales ofrezcan el procedimiento, más pacientes con cáncer podrían ver mejorada su calidad de vida. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Lento, pero a paso firme avanzan en el mundo iniciativas para limpiar el planeta. Aunque el reto es mayúsculo, los ejemplos que veremos en el reportaje que nos presenta Henry Llanos demuestran que todos podemos hacer la diferencia a la hora de proteger al planeta.
Como en muchos otros lugares, este canal en la aldea indonesia de Wikursari alguna vez estuvo lleno de botellas y bolsas de plástico, restos de comida y otros tipos de basura. Ahora los peces vuelven a nadar en sus aguas limpias. Los escolares aprenden cómo convertir las botellas y latas desechadas en juguetes, mientras que los residuos recogidos en el canal se convierten en compost utilizado en las huertas de los aldeanos. Solo una persona hizo falta para desencadenar una gran variedad de cambios.
Ari Ahmad inició un huerto que es muy rentable para nosotros. Podemos cooperar con todas las mujeres de este pueblo que pueden cultivar sus vegetales. También nos hace más dispuestos a mantener el medio ambiente en este pueblo más limpio y saludable.
Ari Ahmad Sulfahmi, de 35 años, lideró a un grupo de hombres jóvenes que limpiaron el canal, persuadió a la gente para que separara la basura para reciclar y les mostró cómo hacer compost. Las iniciativas para reducir el desperdicio de plástico, que es un gran problema en Indonesia, a veces toman un enfoque inesperado, como servir bebidas y helados en tazas y conos comestibles. Las copas y los conos hechos de algas de cultivo de la compañía Evoware tienen una consistencia gelatinosa y vienen en sabor a menta y té verde. Los clientes dicen que ayudan a combatir la explosión de desechos plásticos en el país. Henry Llanos, Voz de América.
Con una película que ya se ha llevado los galardones como la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. The Disaster Artist llega este fin de semana a las salas de cine de Estados Unidos para provocar carcajadas.
I just turned 14.
Wow, happy birthday. This is my movie, and this is my life.
You're not great. You and me, we're all the same.
Oh yeah, how's that?
We both have this dream.
Give them salary. I'm gonna spend $5 million on this movie, Greg.
Five? Are you kidding me? $5 million?
And they are not grateful. Nobody respects my vision.
Where were you born, Tommy?
Greg, that's not part of the scene.
You want an easier question? Where does the money come from, huh?
Stop. It's on camera.
I know it's on camera, just like you want it.
I do this whole movie for you, Greg.
Take it again. Try to lose the accent.
The rules to the club are simple. And the question for was done.